agradecerles por la visita, mate por medio, y empezar a analizar lo que va dejando este año.
Bueno, buenos días, uh-huh. Buenos días a la audiencia, un placer uh-huh. estar nuevamente acá.
Ahí está, bueno, Luis, también un placer realmente tenerte. Hace mucho no venía en vivo, siempre hablábamos por teléfono, pero hoy tenemos el grado de tenerlo sentado en la mesa.
Así es que estar, muy buenos días, Pablo y Mariana, un placer estar nuevamente aquí, un abrazo para toda la audiencia.
Ahí está. Bueno, yo cuando hablaba en la presentación hablé de que hay esperanza. ¿Por qué lo digo y por qué lo dije? Porque esto lo hablé con varios sectores de gente de la educación. ¿Creen que hay algo de eso hoy? ¿Que hay, se abrió como un grado de esperanza teniendo en cuenta una situación bastante irregular de la Argentina en este último tramo?
Si la perspectiva de esperanza está puesta en la apertura de paritaria nacional, de mayor presupuesto educativo, de discusiones de política educativa, como se dieron en algunos otros momentos de la historia de la Argentina, donde la participación de los sindicatos y fundamentalmente de los trabajadores de la educación está puesta en la mesa y está considerado dentro de los puntos de la agenda de gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, sí son momentos de esperanza. Ese es el camino que nosotros vamos a estar, vamos a discutir y vamos a pulsear políticas justamente para ir conquistando más derechos para los trabajadores de la educación. Si es en esas perspectivas podríamos hablar de esa mirada.
Y Noelia, sin ánimo de meternos en cuestiones netamente políticas, ¿pero fue un proceso negativo para el sistema educativo lo que pasó estos años?
Pensamos en el cierre de la paritaria nacional, que no solamente se discutieron salarios, se discutían salarios, sino también formación en servicio, también todo lo que tiene que ver con materias en política educativa, sí, fue un retroceso. Si pensamos en los recortes presupuestarios en educación, si pensamos
en el rango del ministerio que bajó,
en el rango del ministerio, si pensamos en cómo se piensa la educación en el gobierno actual como una empresa, como un gerenciamiento, sí, estamos en un retroceso porque la escuela y la escuela pública no es desde esa perspectiva.
Y si a esto le agrego que generó polémica el tema, y ahí lo voy sumando, Luis, el tema de estas evaluaciones y todo esto, ¿hiciste un análisis de eso?
También, las evaluaciones entendidas conceptualmente como las planteó este gobierno, sí, es un retroceso porque no es la concepción de evaluación que la escuela pública tiene, no es la concepción de evaluación que tenemos los trabajadores de la educación, porque no es sanción. La evaluación es un proceso por el cual se revisan las prácticas educativas, tanto del enseñar como del aprender, para poder generar proyectos, alternativas, políticas educativas que permitan una mirada de construir nuevas miradas, pero no nuevas miradas de otras concepciones, sino de ir avanzando con estrategias diferentes para poder ir salvando los obstáculos que se han podido revisar. Ahora,
pero si no descuidar la realidad, los contextos, ¿no? Porque,
por supuesto, y cuando pensamos que una evaluación que se llevó a cabo en Concordia es la misma que se lleva en San Juan o es la misma con las mismas preguntas, con las mismas crucigramas, consignas, es la misma que para cualquier lugar de cualquier país, estamos en un error educativo, en un error pensar las evaluaciones desde esa línea. Por eso nosotros decíamos, uno de los eslogans nuestros, que eran estandarizadas, fuertemente que sancionaban no solamente a los estudiantes, sino también a los trabajadores de la educación. Y de alguna manera ninguna de esas evaluaciones generó políticas para poder revertir lo que se podía llegar a analizar. Y por el otro lado también se atentó contra la Ley Nacional de Educación, donde los resultados no debían ser públicos. Los resultados debían ser previstos para analizarlos hacia el interior del gabinete o del interior de lo que son los encargados de la política educativa para poder generar otras estrategias. Por eso justamente CETERA sale fuertemente con una denuncia en el 2017 y en el 2018 por esa publicación.
Eso te iba a decir, uno de los aspectos, me imagino de ustedes, integrante de un gremio tan fuerte como es ACMER, uno de los aspectos positivos dentro de un escenario negativo fue que cuando se plantó el gremio docente hicieron frenar algunas cosas y fue capaz de las movilizaciones más grandes que tuvo la Argentina en este último tiempo, ¿no?
Sí, sin dudas. El sector docente, el movimiento docente, y el resto de la clase trabajadora también.
Pero la punta de lanza fue, creo que, CETERA.
La punta de lanza fue la CTA, encabezando a la clase trabajadora, que de la misma forma que se resistió al neoliberalismo de la década del 90, hemos enfrentado, creo que dignamente, estos 4 años en la calle, enfrentando cada una de las medidas que iban en desmedro de nuestros derechos. Uh-huh. Y si bien en estos momentos se abre un panorama optimista, uh-huh, en lo que tiene que ver con que se termine un gobierno con todas las características que fueron regresivas para el sistema educativo y para toda la sociedad, y se abre la perspectiva de un gobierno de unidad con que promete al menos, uh-huh, volver a poner el Estado, uh-huh, como garante del derecho social a la educación, que promete reabrir la paritaria nacional docente, uh-huh, para volver a reposicionar el salario, un salario mínimo para todos los docentes de la Argentina, sí, se abre un panorama, uh-huh, optimista. Lamentablemente no podemos decir lo mismo para el resto de Latinoamérica, uh-huh, porque ahí sí que se avizoran un horizonte bastante complicado, uh-huh, con la reposición del imperialismo y con la vuelta de los golpes de Estado y con todo lo que está sucediendo principalmente en Chile y Bolivia. Uh-huh. Pero sí, es un horizonte bastante optimista, pero que, uh-huh, nos
convoca. Una Argentina aislada, te digo, ¿eh? Nos están rodeando, ¿eh? Porque Uruguay ganó.
Sí, no, bueno, pero no es menor también que sea la Argentina el país del mundo, uh-huh, donde nos están mirando con todos los, uh-huh, los ojos, la capacidad de resiliencia que tiene el pueblo, digamos, para volver a rearmarse, uh-huh, y volver a poner un gobierno popular en la Casa Rosada.
Uh-huh. Aparte de discurso fuerte, ¿no? Hablando de tratar de mejorar la estructura social a partir justamente de la educación. O sea que le están dando un parámetro de mucha importancia a lo que es la educación. Entonces, en ese sentido, me parece acertado. Si les pregunto acá en la provincia...
Una cosita, sí, una de las cosas más claras que están quedando, digamos, después de ir traspasando ya lo que es una segunda o tercera oleada neoliberal por Argentina, es que siempre la principal víctima es la escuela pública.
Sí.
Nosotros podemos dar testimonio de eso con todo lo que fue la década del 90 y con lo que fueron estos 4 años. Uh-huh. Lamentablemente tenemos que contar muertos dentro de los docentes. Uh-huh. Tenemos que hablar de Sandro y Rubén, lamentablemente. Uh-huh. Tenemos que hablar de Jorgelina y Cristina, que, uh-huh, que fueron docentes que fallecieron, uh-huh, en un marco también de protestas en, uh-huh, la provincia de Chubut. Y bueno, eso da a las claras que dentro del neoliberalismo, de lo que es las políticas neoliberales de retirada del Estado, la educación pública siempre es la primera y la que, uh-huh, más sufre.
Y no nos olvidemos de frases célebres, ¿no? Te caíste en la escuela pública, la universidad no es para los pobres, hay un portal de cuestiones que te dan la pauta de que esto era para sectores nomás, ¿eh? Bueno, lo llevo...
Sí, una cuestión, ¿no?
Sí,
lamentable que un Estado que a través de los representantes, digamos, más allá de que uno pueda adherir o no, uh-huh, o digo, adherir con el voto o no, que uno es sumamente respetuoso con ese tema. Pero es lamentable que un presidente de la nación haya dicho que esto de caer en la escuela, uh-huh, pública, ¿no? Claro. Es, uh-huh, es una apuesta a la educación desde una mirada justamente mercantilista, uh-huh, propia del mercado, propia del neoliberalismo, uh-huh, y que fue muy fuerte hacia adentro de la organización sindical poder dar esta discusión, uh-huh, porque vos decías hoy, bueno, esto de lo político, ¿no? No solamente el sindicato disputa políticas, uh-huh, también dentro del aula nosotros también, seguro, disputamos políticas, uh-huh, y políticas educativas, uh-huh, cuando elegimos un contenido, cuando elegimos, uh-huh, un manual, cuando elegimos, seguro, esto sí, esto no, desde este lugar me posiciono, uh-huh, la mirada que tengo sobre el estudiante, la mirada que tengo sobre el compañero directivo o no. Todos esos también son disputas políticas, uh-huh, que tenemos que ir dando, uh-huh, y que de alguna manera son discusiones hacia el interior, uh-huh, de las instituciones. Uh-huh. Y por el otro lado, más allá de un escenario que podría ser optimista o no, o esperanzador, uh-huh, o no, nuestro sindicato y CETERA también, si hay algo que disputarle a este nuevo gobierno, se le seguirá disputando.
Uh-huh.
No es que acá quedó, uh-huh, no. Seguiremos disputando, seguiremos planteando, seguiremos luchando sobre una paritaria nacional, uh-huh, uh-huh, sobre trabajar y discutir también la formación docente, seguro, discutir sobre, uh-huh, los diseños, discutir sobre lo que tiene que ver con infraestructura, discutir sobre, uh-huh, lo que es el presupuesto educativo, seguro, sobre el financiamiento educativo, uh-huh, que no es menor, sobre todo lo que tenga que ver con garantizar el derecho de enseñar, uh-huh, pero porque el Estado lo debe garantizar.
Seguro. Aparte, no olvidemos que la inflación va a seguir rondando en la Argentina, porque esto no cambia, el 11 va a estar todo genial. Esto va a tener un escenario bastante complejo, si bien uno tiene esperanza, pero si la inflación sigue reinando, se va a seguir luchando porque el docente no pierda terreno con su salario, ¿no? Esto es así, ACMER ya ha demostrado, ACMER y los gremios docentes ya han demostrado que van a ir con esa lucha. Cuando hablamos de los docentes, ¿cómo vieron este escenario? Es decir, porque nos han manifestado a nosotros de las subas indiscriminadas que hubo de todo y que impactaron directamente en el bolsillo de los docentes. ¿Empezaron a recibir estas manifestaciones directas? Aparte de la discusión salarial, te digo esto de el colectivo que sube, materiales de educación que suben, ni que hablar de la vida cotidiana de cualquier persona que se le hacía pagar la luz, se le subió. ¿Le llegaban directamente estas manifestaciones de los docentes?
Por supuesto que sí. Digamos, nosotros este año tuvimos una propuesta salarial que tiene un recupero del 11% del 2018, y lo digo en este escenario que contextuamos antes, ¿no? Pudimos lograr una propuesta salarial con fuertes luchas, con varias asambleas, con varias propuestas, en donde recuperamos un 11% del 2018, que no es menor en este escenario. También conseguimos un aumento de un 11% a julio, después hubo una cláusula trimestral de 3 meses, que la estamos cobrando ahora, y luego tenemos otra cláusula de revisión automática, que es lo que se llama cláusula gatillo, nosotros le decimos cotidianamente así, que se va a liquidar ahora con el mes de enero, que no es menor para este contexto de crisis, de crisis económica y de aumento. Por
supuesto, que todo el mundo perdió de alguna manera, pero...
Por supuesto, que no es suficiente, por supuesto, y lo sabemos todo, y lo sabíamos todo que no es suficiente, pero eso nos garantizó, esta propuesta nos permitió a nosotros en esta disputa que hicimos con el gobierno provincial y también de alguna manera con el gobierno nacional, porque el gobierno provincial no es que está gobernando solo, digamos, está dentro de un contexto nacional. Para nosotros es una propuesta que en este contexto es una propuesta realmente interesante.
Claro, seguramente vos, Luis, también analizás eso.
Sí, por supuesto, en referencia a la propuesta de este año, una propuesta anual integral que ha sido construida en parte dentro del colectivo docente. Es una propuesta que contempla los puntos perdidos en el año 2018.
Ese fue un triunfo importante, ¿no?
Un recupero a principios de año y 3 cláusulas de actualización automática, lo que se conoce como cláusula gatillo, reales, porque las anteriores no habían sido tales. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos empatarle a la inflación en 3 oportunidades. Ya vamos por la segunda, ahora vamos por la tercera, y sí, es un logro importante que por ahí tal vez no se dimensiona, y esto es producto de los tiempos que estamos viviendo, que no sabemos por ahí dimensionar cuando una recomposición económica es positiva o negativa. Pero es empatarle a la inflación en un contexto que ya todos lo sabemos, de degradación del salario, en un contexto inflacionario.
Que todos vamos a pérdida.
En un contexto inflacionario, un contexto de desocupación creciente. Cuando cambien un poco los panoramas y los contextos, ya iremos por lo que es la recomposición real del salario y el recupero del poder adquisitivo. Eso es otra cosa que vamos a ir... más adelante. Por eso cuando nosotros sabíamos que nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando a un nuevo proceso que ya lo habíamos vivido antes, lo decíamos, es momento de luchar por lo que tenemos, por defender lo que tenemos ahora, y después será momento de ir por más derechos, ir por mejoras. Por lo pronto es empatar la inflación, después, cuando los tiempos cambien, será por mejores luchas, por mejores derechos y por estar mejor.
¿Cómo estamos, cómo cerrando el año, si bien ahí estábamos hablando de esta cuestión con el gobierno provincial, cómo estamos con la situación de las escuelas? Que en el último tramo, bueno, tuvimos una escuela que no tenía clase en asamblea. ¿Cómo está ese escenario? Y también, ¿cómo está la demanda de establecimientos educativos en Concordia hoy? Estarían faltando escuelas, obviamente.
Históricamente en el departamento Concordia, la faltante de construcción de nuevas escuelas, no de las escuelas que ya están y que necesitan su edificio, no estamos hablando de eso, sino de nuevas escuelas para poder realmente garantizar o para realmente llevar adelante el derecho de enseñar y aprender. O sea, nuevas construcciones de escuelas primarias, escuelas secundarias, pero también acá hay dos niveles que nunca se nombra, que tiene que ver con las unidades educativas, vieja promesa del gobierno nacional, que esos jardines nunca llegaron, están a medio terminar algunos, medio abandonados en algunos casos, unidades educativas que lo plantea la Ley Nacional de Educación, y por el otro lado una vieja demanda que tenemos dentro del sindicato hacia el gobierno provincial, porque depende del gobierno provincial, son la construcción de edificios de los institutos de formación docente.
Ahí está.
Que eso no es menor. ¿Por qué? Porque si bien las instituciones son públicas del Estado que comparten edificios, en algunos casos dos escuelas que son de distintos niveles, más allá de eso, la organización de un instituto de formación docente es diferente a lo que puede llegar a ser una escuela secundaria o una escuela primaria. Primero porque te da la posibilidad de la creación de nuevas carreras que por ahí necesita concordia.
Seguro,
y no tenés el espacio suficiente. Y por el otro lado, la circulación y la organización interna de las instituciones, de los institutos de formación docentes que necesitan, por ejemplo, un espacio claro de biblioteca. Como un instituto de formación docente no va a tener un espacio y un cargo específico para, por ejemplo, biblioteca. Está bien, hoy vivimos en las nuevas tecnologías, en lo que son las redes,
sí,
que
sí,
tenemos
las compu, como decir.
Las compu, todo lo que tiene que ver con lo digital. Pero lo digital no solamente es la vida de la formación, sino también va por otro lado, que tiene que ver con el acceso a un libro, de poder tener acceso a varios libros, y que eso lo debe garantizar el Estado. ¿Sí? Por lo tanto, no solamente necesitamos nuevas escuelas para la primaria, para la escuela secundaria, las unidades educativas, sino también para los institutos de formación docente.
Que están todos, como dicen, de prestado algunos, pero está buena
realidad,
la,
que
la aplicación.
Que en realidad no es de prestado.
No,
las escuelas son públicas del Estado.
Edificios públicos que pueden ser utilizados.
Claro, que vos hayas estado 20 años, o sea, como institución, en ese edificio, no puede.
El edificio sigue siendo público.
Sigue siendo público y.
Medio que es de todo.
Es de todos, y en ese todo nos compete una responsabilidad importante, digo, porque sí es de todo, pero también hay una responsabilidad de cada ciudadano de poder también cuidar el patrimonio del Estado, ¿no? Pero más allá de eso. Sí, vos podés haber estado 20 años en una institución, digamos como escuela, pero vos podés compartir con otra escuela y esa otra escuela, aunque haya estado 2 años, es también ese edificio de esa escuela.
Seguro, seguro.
Y por lo tanto es todo compartido y hay normativa con respecto a eso, pero bueno.
Está buena la explicación igual, porque si no queda como, che, Nacional le presta, no. La Rivadavia le presta, no.
El tema de infraestructura y de condiciones edilicias en el departamento Concordia es muy complejo. Uno es lo que explicaba Noelia, y lo otro tiene que ver también con la falta de una voluntad política para que el mantenimiento en las escuelas sea lo primordial. Eso ha tenido graves consecuencias, la falta de mantenimiento general combinado con la falta de escuelas. Nosotros tuvimos un problema la semana pasada, este lunes recién se reiniciaron las clases en la escuela 74 JJ Valle. La escuela 74, el edificio de la escuela 74 JJ Valle, que está emplazado en la zona noroeste de Concordia, una zona que está creciendo, que hay una explosión demográfica en esa zona, es un edificio en donde hasta el año 2017 funcionaron en el mismo edificio 3 niveles educativos obligatorios. El inicial, el primario y el secundario. En el 2017, bueno, se construyó la escuela Che Guevara y el nivel secundario se trasladó a su edificio propio, que no está terminado también, digamos las cosas como son. A eso se le suma la falta de mantenimiento a ese edificio y terminamos en la situación que terminamos la semana pasada, con más de una semana con suspensión de clases, con un edificio al que le urge una reforma integral, urgente. Ese es un caso simbólico y es el caso simbólico también de otras escuelas en donde conviven primaria y secundaria, por todo esto que explicaba Noelia de la falta de edificios. El otro caso que también estuvimos nosotros acompañando de cerca es el caso de la escuela 25 San Martín, escuela secundaria que funciona en el edificio de la escuela 53. También la misma consecuencia, 3 niveles educativos conviviendo en el mismo edificio. Eso es consecuencia de la implementación de la ley federal, que trajo nefastas consecuencias para la educación y que lamentablemente todavía no hemos podido salir de eso. El tema de que la escuela 25 todavía esté funcionando junto en el edificio de la primaria es consecuencia de eso. Uh-huh. Afortunadamente logramos arrancar la propuesta de que para el año 2020 se iba a empezar a construir el edificio de la escuela secundaria uh-huh. 25. Eso es otro de los ejemplos. También tenemos el caso de la escuela 44, uh-huh. también con tres niveles educativos obligatorios conviviendo en un mismo edificio.
Uh-huh.
Esto es lo que hay que empezar a desandar y esto es lo que hay que empezar a solucionar para el gobierno entrante.
Uh-huh. Ahí está.
Porque por ahí es muy difícil, nosotros hablamos bueno de lo que tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con esto de la necesidad urgente que tiene Concordia de hace varios años de la construcción de nuevas uh-huh, escuelas. Pero cuando nosotros decimos mantenimiento, por ahí me gusta traer este ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos en una casa donde conviven 5 personas. Cuando vienen 10 personas más, a nosotros ya se nos empieza a complicar,
seguro.
Mínimo el baño. Uh-huh. Bueno, lo mismo le pasan a seguro, las instituciones educativas seguro, que están pensadas para una cierta cantidad de estudiantes. Uh-huh. Ahora, si uno duplica la cantidad o si agrega ya un número más, se empieza a complicar. Los uh-huh. baños en principio. Uh-huh. Uh-huh. Y después todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento diario de una uh-huh. cerradura, de un vidrio, de que funcione uh-huh. Una ventana, de que las paredes estén en condiciones, de que tengamos focos. Y los focos realmente uh-huh. que son para poder estudiar.
Seguro, ¿no?
No los que conseguimos más baratos.
Barato y que te afectan la vida.
O sea, todo eso lo debe garantizar el Estado. Uh-huh, no uh-huh. lo debe garantizar ni la cooperadora, uh-huh. ni nadie que es, digamos, no es ajeno, sino que pertenece a la comunidad educativa, pero no lo debe uh-huh. garantizar. Lo debe garantizar el Estado uh-huh. con mayor presupuesto educativo, con un financiamiento educativo que realmente contemple las necesidades reales de las escuelas.
Seguro. Porque a nosotros nos llegaron manifestaciones acá al programa de las partidas para higiene y todo eso, que son mínimas, que alcanzan te dura para dos días.
Alcanzan para una casa de una familia de 2 personas.
Claro, y que al otro día ya no lo tienen.
Ya no lo tienen, claro, recurso. Exactamente. Porque estamos hablando de lavandina mínimo, claro. de detergente, uh-huh. de trapos de piso, uh-huh. de un escurridor, de todo lo que tiene que ver con lo mínimo uh-huh. para poder mantener la escuela, uh-huh. para higiene. Uh-huh. Entonces, esas partidas tampoco son suficientes. Uh-huh. Y hemos insistido dentro del sindicato, desde ACMER hacia el gobierno provincial, que esas partidas deben ser uh-huh. necesariamente muchos mayores. Uh-huh. Pero
sí,
bueno,
sí. No dejemos de mencionar la importancia de los comedores en los últimos tiempos en las escuelas. Los comedores escolares uh-huh. y con el tema de la emergencia alimentaria, que hubo escuelas que incorporaron el sábado también para que los chicos vayan
sí,
a comer.
Si no, el viernes pasaban a lunes. ¿No?
Exactamente, uh-huh. eso lo sintieron los compañeros en las escuelas, el tema del hambre los días lunes.
Sí.
Y eso es otra cosa también que se le carga a los uh-huh. trabajadores de la educación. Como ya lo hemos hecho en otras crisis, la escuela es la caja de resonancia de la sociedad y es la escuela el último eslabón de la sociedad que contiene los chicos. Uh-huh. El tema de que la escuela sea un lugar donde los chicos vayan a comer en épocas de crisis es algo que también se debe analizar, se debe poner sobre la mesa del debate para pensar tiempos futuros.
Uh-huh. Me queda poco tiempo, pero quiero preguntar. ACMER se caracterizó en este último tiempo también de generar muchas actividades. ¿Le dan un rol importante a eso de capacitaciones, charlas y eso? ¿Qué rol le ven a eso?
Nosotros como sindicato tenemos uh-huh. un instituto en el cual hay una escuela de formación uh-huh. política, uh-huh. pedagógica y sindical. Uh-huh. Este año puntualmente se llevó a cabo el 4º Congreso Educativo, uh-huh. donde se discutieron diferentes temáticas de los diferentes niveles y también de la política de en contexto, uh-huh. de cómo está, por ejemplo, el tema de si nos sentimos o no trabajadores de la educación, uh-huh. si nos sentimos perteneciente a la clase trabajadora o no. Esa fue una de las discusiones muy fuertes que se dio en el Congreso. Sin olvidar que uno de los principios de Huerta Grande, donde surge CETERA y donde son los principios fundacionales de CETERA, está planteado esto y fue una discusión muy fuerte en la década del 70 en el sindicato nacional. Más allá de esto, en ese congreso educativo que nosotros lo remarcamos de este año, se discutieron no solamente esto, sino también discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con las fumigaciones, con lo que llevó adelante como política uh-huh. Nuestro sindicato a través de esto, que no es menor en la provincia de Entre Ríos, es uno de los, se planteaba en este congreso, lo planteaban algunos compañeros de otras provincias, que es un ejemplo a seguir, a continuar por otras provincias, e inclusive es un ejemplo latinoamericano, uh-huh. que no es poca cosa. Que eso tiene que ver también de cómo el gobierno, de cómo el gobierno nacional y provincial mira los recursos naturales, uh-huh. cómo mira uh-huh. lo que tiene que ver con el campo, con las producciones.
Las escuelas rurales.
Y, por supuesto, y cómo las escuelas rurales son vistas en función de el mercado, seguro, o la prioridad seguro tiene la educación.
Sin duda, el Congreso Educativo de ANMER, que se desarrolló el 23 y 24 de mayo de este año, fue un hecho muy trascendental para nuestra historia como sindicato.
Sí, son, cuando vos lo analizás, son muy positivos.
Durante 2.000 personas, durante 48 horas, analizando políticas educativas, más todo lo que dejó, sin duda nos marca un horizonte en lo que es política educativa. Y nosotros sí, en realidad no hablamos de capacitación, hablamos de espacio de formación.
Sí, pero aparte yo vi mucho involucramiento en el tema social de ACMER, de los sectores, con las charlas que han dado, no es solo educativo, han ido por otros caminos también, y me pareció importante eso, o positivo.
Exactamente, nosotros justo en este momento nos encontramos atravesando lo que es la reforma de nuestro estatuto, una actualización de nuestro estatuto para el tiempo actual, y ahí se incorpora los principios de Huerta Grande, que es la fundación de los principios fundacionales de la CETERA de 1973, y ahí expresa claramente que nosotros no somos profesionales, somos trabajadores de la educación, y que el trabajador de la educación trasciende la parte sectorial y se involucra con las transformaciones de la sociedad. En función de eso es que nosotros lo podemos ver en todas las seccionales y en la seccional Concordia, espacios de formación que tienen que ver con la escuela de formación sindical, más las iniciativas locales. En eso hemos estado este año, empezamos el año pasado ya desde el debate sobre el tema de las fumigaciones, pasando por la obligatoriedad de la escuela secundaria, las primeras infancias en el nivel inicial, el tema de la evaluación, que fue un tema muy candente en estos últimos en este último periodo, y son espacios que van a continuar, y más que nada en el tiempo actual, cuando nos planteamos cuál es el sistema educativo que queremos para el futuro y cómo lo queremos transformar.
Justamente, y agrego esto, el Congreso no fue un Congreso escolar, fue un Congreso educativo.
Seguro, seguro.
¿Por qué Congreso educativo? Porque trasciende lo escolar, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en las fumigaciones, está pensando también como algo que se debe retomar en las instituciones educativas.
Seguro, seguro, ¿no? Y que tiene que ir a discutirse en las cámaras legislativas, hay que llevar esa discusión. Lo tengo que despedir. ¿Cómo ven el escenario de lo que va haciendo la orgánica a nivel provincial? Se anunció un nuevo presidente del Consejo General de Educación. ¿Se está analizando eso o eso se espera todavía?
No, nosotros seguimos con la misma agenda de demanda hacia el gobierno provincial, que tiene que ver con discutir y ponernos a sentar sobre no solamente lo salarial, sino en las demandas que tenemos como sector, como trabajadores de la educación. E insisto, en políticas educativas claras, colectivas, decididas colectivamente, en donde cada una de las mesas de negociación se plantee y se tome la voz de los trabajadores. Eso es lo que nosotros siempre estamos planteando. Así que expectativas puede haber, digo, porque son funcionarios nuevos, pero más allá de eso, creo que la agenda está clarísima para el gobierno provincial, para la continuidad del gobierno provincial, y para los nuevos funcionarios está clarísima la agenda que tiene nuestro sindicato.
Luis.
Nosotros tenemos nuestra propia agenda, y esa es la agenda que refleja las demandas y las reivindicaciones de los trabajadores de la educación, producto de todos nuestros ámbitos de debate, de las asambleas en los lugares de trabajo, y de todos nuestros ámbitos de discusión orgánicos que tenemos en el sindicato, y esa agenda se la presentamos a todos los gobiernos, sea del signo que sea.
Perfecto. Sea el presidente del consejo joven, el que sea, porque es muy joven. Y uno, desde este inicio le deseamos lo mejor para que la educación funcione. Lo tengo que despedir, pero lo voy a despedir con polémica. Esto es así. Hubo declaraciones de cierto director por ahí. ¿Tomaron un análisis de lo que pasó acá en Concordia con unas declaraciones con respecto a lo que pasó en Bolivia? Y porque generó mucha polémica, la verdad. Nosotros, bueno, después hubo alguna cosa con cuestiones de hackeo y eso, pero se analizó eso porque para mí fue terriblemente grave, pero bueno.
Te lo respondo con una actividad que hicimos en la seccional. Cuando surge el golpe de Estado en Bolivia, nosotros, digamos, desde la multisectorial nos veíamos, nosotros desde ACMER conformamos la multisectorial, con varios sindicatos que pertenecen a la CTA y otros que no pertenecen a la CTA, pero estamos, si bien por ahí necesitaríamos más aceitado en nuestras reuniones, pero la verdad que cuando nos reunimos se producen cosas interesantes y discusiones interesantes. Hicimos una actividad que tenía que ver con poder ver un film que tenía que ver con y también la lluvia.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Un y también film importante que es una especie de documental, una película que habla justamente sobre la guerra del agua en Bolivia, en Cochabamba. Y planteamos esta actividad para que una vez que miráramos esa película pudiéramos debatir. La necesidad del encuentro, que fueron muchos compañeros a nuestra seccional para poder compartir esa experiencia, no pudimos ver la película, porque la necesidad de la discusión, la necesidad de el diálogo, la necesidad de poder intercambiar, fue tal que no miramos la película. Mira, y ahí analizamos cómo nos vemos, cómo vemos al otro, de qué manera nos sentimos parte de una Latinoamérica y de qué manera algunos compañeros o algunos de otros sectores no se sienten parte. Yo creo que ahí está la respuesta. Nosotros siempre nos sentimos parte de una Latinoamérica, nos sentimos parte de su historia, nos sentimos y porque somos desde este lugar, desde nuestra tierra, digamos. Así que
seguro. Está bueno lo que decís. Luis.
Sí, te contesto con uno de los principios de nuestro nuevo estatuto. Defender la educación pública, laica, gratuita, popular, inclusiva y democrática como derecho social y político.
Ahí está, mirá qué lindo para cerrarlo, Gracias Noelia, un placer tenerte en el programa, gracias Luis. Bueno, saben que en cualquier momento nosotros los andamos molestando igualmente. Esperemos que el escenario sea bueno para la educación, la verdad que lo sentimos así y queremos que esto pase. Nos